Estás escuchando El Viajero Accidental, con Luz Picos y José Luis Conde, del viajeroaccidental.com, en radioviajera.com.
En el episodio 3 de esta cuarta temporada de El Viajero Accidental y en Radio Viajera, José Juan Picos nos hablaba en sus turistas con puñetas de una noble francesa y nos dejaba con la miel en los labios, sin saber qué opinaba ella de la vida amorosa de las españolas. Hoy vamos a salir de dudas, ¿no, José Juan?
Pues vamos a salir, sí, porque ya conocimos las opiniones de la viajera francesa Madame d'Aulnois sobre la dieta y las adicciones de las españolas del siglo de oro. Sepamos ahora qué dice en su guía viajera sobre los usos amorosos de sus congéneres peninsulares. La d'Aulnois entró en España por la desembocadura del Bidasoa, fronteriza entre España y Francia. Allí se sorprende ante lo que llama una pequeña república independiente de barqueras altas, delgadas de cintura y de color moreno. Sus dientes son blanquísimos y admirables. Su cabello, negro y lustroso, se lo peinan en trenzas muy adornadas con joyas y abalorios. Califica a las vascas de marineras seductoras que nadan como peces y no admiten en su particularísima sociedad a otras mujeres ni a ningún hombre. Son tan independientes esas barqueras del Bidasoa que le dan una soberana paliza al cocinero gascón de Madame por echarles un piropo y algo más. Un poco más adelante, la d'Aulnois se maravilla de que las damas vasconas lleven un lechoncito en brazos, como nosotras llevamos nuestros perritos falderos. Las mascotas van limpias y muy adornadas, pero en cuanto las sueltan, arman más barullo que un pelotón de diablos. Días después, la viajera tiene un encuentro más acorde con la realidad femenina del siglo de oro. Al llegar de noche a Madrigalejo del Monte, en Burgos, un hombre sale al paso de Madame d'Aulnois y de su escolta. ¿Es un bandolero? Nada más lejos, se trata de un caballero que le ruega que acoja a otra dama, la marquesa viuda de los Ríos. La francesa, liberal de por sí y por educación, ve a una mujer enlutada y embozada que se tocaba con un sombrero de viaje, con alas anchas, una dama que le daba miedo. El uso de velos y toquillas, que no dejaban a la vista más que los ojos, era una práctica medieval que continuó hasta finales del siglo XVII. En los viajes servían para mantener el rostro oculto a los rayos del sol y los vestidos a salvo del polvo del camino. Las viajeras, no exclusivamente las españolas, llegaron a usar antifaces y caretas, como se ve en algunos cuadros de la época. La marquesa de los Ríos se dirigía al monasterio de las Huelgas, donde pensaba entrar en clausura. «Creo tener en el convento», le dijo la española a Madame d'Aulnois, «más trato mundano del que tengo ahora en mi propia casa». Así se entera la viajera de que las viudas nobles y muchas jóvenes de buena familia viven en los conventos con más lujo y desahogo que entre sus parientes. De los escasos adornos de la marquesa viuda le llama la atención el rosario. Es de ver el uso constante que aquí se hace de él. Todas las damas llevan uno sujeto a la cintura, tan largo que poco falta para que lo arrastren por el suelo. Rezan al ir por la calle, y cuando juegan al tresillo, y cuando hablan, y hasta cuando enamoran, murmuran o mienten, rezan y recorren con sus dedos las cuentas del rosario. A punto de alcanzar Madrid, la d'Aulnois se aloja en casa de don Agustín Pacheco, un hidalgo viejo casado en terceras nupcias con doña Teresa de Figueroa, su sobrina nieta, una joven bonita e ingeniosa de 17 años. La francesa asiste casi al mediodía al toque de diana de la moza. Se calzó las chinelas y cerró la puerta porque había caballeros en la estancia contigua. Doña Teresita le explica que preferiría morir antes que darles ocasión de verme un pie, de los que dice la d'Aulnois que eran más pequeños que los de un niño de 10 años. Merece la pena explicar que los pies de una mujer eran considerados un colmo erótico en aquella España. Las españolas, además, se ufanaban de sus pies chiquitos. Que una dama le enseñase un pie a un galán, a la vez que lo tuteaba, era equivalente a que un centinela traidor bajase el puente levadizo a los sitiadores. Aquel acto de suprema rendición era conocido como los últimos favores. Hay quien explica que de ahí viene la expresión «dar pie». En efecto, el diccionario de la Real Academia establece que significa «ofrecer ocasión o motivo». Madame d'Aulnoy describe con detalle el ritual del aseo matutino de la joven esposa del hidalgo Pacheco. Recordemos que se levantó al mediodía. Se puso colorete en las mejillas, en la barbilla, en los labios, en las orejas y en la frente, en las palmas de las manos y en los hombros. En apariencia, eso contradice los esfuerzos de las españolas por mostrarse pálidas al mundo comiendo arcilla, como ya vimos la semana pasada. Pero no, la lividez no se contradice con el rubor, sino con el bronceado de la piel, más propio de una rústica que de una mujer de noble cuna. Y la francesa sigue. Una de sus doncellas la perfumó de pies a cabeza con excelentes pastillas, otra la roció con agua de azahar, y atención cómo la roció. Tomó sorbo a sorbo y con los dientes cerrados impelió en tenue lluvia el refresco para el cuerpo de su señora. Dijo que nada estropeaba tanto los dientes como esa manera de rociar, pero que así el agua olía mucho mejor, lo cual dudo, y me parece muy desagradable que una vieja que desempeña tal empleo arroje a la cara de una dama el agua que tiene en la boca. Es decir, le mandaba chiringazos que salían de su boca. Llegados a este punto, la francesa se mete en la cama de las españolas. Desde muy jóvenes, entre los 12 y los 14 años, los españoles con hacienda mantienen lo que se llama una afición. Hablamos de los hombres, es decir, mantienen una manceba o barragana. Y al casarse, dice Madame d'Aulnoy, nadie las abandona. Dependiendo de la alcurnia de sus patrocinadores, estas mancebas podían mantener más de una relación. La esposa legítima corría así el riesgo, desde la noche de bodas, de ser contagiada con alguna enfermedad venérea. Es fácil juzgar cuál debe ser el regalo de boda ofrecido por un español a su adorada, apostilla la francesa. Se refiere a lo que los portugueses llamaban mal español y los españoles mal francés, el mal de bubas, la sífilis. Y el caballero que no podía mantener a una manceba, pues se iba a la mancebía. Madame d'Aulnoy advierte sobre ciertas mujeres con las que los españoles aplacan sus pasiones, con las que no se debe tener trato, aconseja, pues las de trato fácil son perjudiciales y dañinas para la salud, y se necesita estar poseído por el demonio de la curiosidad para arriesgarse a satisfacer con ellas un deseo despreciando inminentes peligros, el demonio de la curiosidad y otros cuantos. Con arreglo a la muy cristiana idea del pecado original, explica la viajera francesa que los niños heredaban la enfermedad de sus padres o la adquirían en el pecho de la nodriza. Recordemos la sorpresa de la viajera al ver a la dama embozada que acogió en su aposento. Nos explica la d'Aulnoy que las que eran conocidas como tapadas estaban en general muy alejadas de la virtud. El envoltorio talibán de las hispanas del siglo de oro cuando salían a la calle servía, aunque parezca mentira, para la seducción. Nos cuenta la madama la historia de una tapada de medio ojo, que así se llamaban, mujeres que sin ser busconas de oficio caminaban por las calles en busca de aventuras galantes con la sola guía de su ojo izquierdo. Una esposa que sospecha que su marido le regala cuernos, según nos cuenta la d'Aulnoy, se tapa y lo sigue con discreción. Un día lo esperó en una calleja, oculta tras sus ropones de tapada de medio ojo. Ella va y lo piropea, y él, retorciéndose coqueto un cabo del mostacho, entra al trapo y la sigue hasta un figón donde la mujer ha apalabrado un cuarto. Sin quitarse ya los velos, hacen el amor con total ignorancia masculina. Al no ver a la dama, el fogoso galán llega a prometerle el oro y el moro, y la tapada entonces le contesta, «Nada que no me corresponda». El espantado rijoso se da cuenta ahí mismo de con quién se acaba de acostar. Corrido de vergüenza, se cala el chambergo, se ajusta la espada y si te he visto, no me acuerdo. Y en casa, aquí paz y después gloria. El uso de tal envoltorio fue prohibido hasta 3 veces en el siglo XVII. Muestra clara de que las damas no hicieron ningún caso a los bandos. Madame d'Aulnoy se adelanta al escándalo de los viajeros ingleses de un siglo después. Dice que eran tan corrientes la ninfomanía y la satiriasis de los españoles que se prestaban las casas con toda generosidad. Si un caballero se encontraba con una tapada de medio ojo dispuesta a un aquí te pillo, aquí te mato, llamaba a la primera puerta que encontraba y le pedía al dueño una estancia para tener una conversación con la dama. Y era suficiente para cruzar espadas que el amo de la casa se negara. Los críticos de L'Adult Noir afirman que esta fue una de las muchas bromas que sus anfitriones españoles le gastaron durante su viaje. Pero lo cierto es que Madrid era, a pesar de la contrarreforma, una ciudad bastante despendolada. Vamos a cerrar con una reflexión de Madame d'Aulnoy, que asocia sus entretenidas anotaciones sobre España con una tragedia actual. Nos devuelve la viajera al tópico apasionamiento de los amores hispanos. Su amor, dice ella, es siempre furioso y las mujeres encuentran sus mayores goces en las torturas que tan absurdo amor les proporciona, y aman aun a riesgo de sufrir grandes peligros. Y eso era porque a ellos, a los españoles de entonces, una sospecha les basta para herir de muerte a su esposa o a su manceba. Muy lejos de huir de semejante amenaza, la española se adentraba a pecho descubierto en el abismo del maltrato. Prefieren esos arrebatos que ver a sus amantes insensibles ante una sospecha de infidelidad, pues la desesperación es una prueba inequívoca del cariño apasionado, y cuando ellas aman, no son más comedidas que sus amantes, contra los que proyectan y ejecutan venganzas cada vez que alguno los abandona sin motivo. De modo que los amores apasionados tienen con frecuencia un desenlace funesto. Queda claro que hoy como ayer, a cualquier cosa le pueden llamar amor.
Curiosas opiniones, cuando menos las de la noble francesa, sobre la forma de amar de las españolas, ¿no?
A veces da la sensación de que 300 años no es nada.
Es cierto. Bueno, pues Juan, pues estamos ya deseando saber quién será el siguiente. En 7 días no sacas de dudas.
En 7 días lo sabremos, pero de momento avanzo que será otra mujer.
Bien, quedamos a la espera entonces. Hasta luego.
Adiós, gracias.